bienvenida y bienvenido. Estamos otra vez aquí en un día helado, una semana helada, pero que bulle porque hay muchas cosas, ¿verdad? Hola, Asun, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien. Espero que todos también estén muy bien.
Bueno, pues esta semana vamos a, en primer lugar, para no perder las formas, saludar a Eco Leganés, a Onda Berlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, a Radio Enlace, a Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Es decir, a la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Y, lógicamente, ¿cómo va el movimiento de APAS, no? ¿Cómo va vuestra APA? ¿Cómo va vuestro centro? Este es un programa dedicado a la comunidad educativa, pero especialmente a las asociaciones de madres y padres del alumnado. Pues, a fin de cuentas, pues estamos en la Federación Francisco Giner de los Ríos. Vamos a comenzar en nada el programa, así que, Abuelda, hola. Empezamos con el informativo y nos vamos al martes 27 de enero. En nota de prensa de Comisiones sobre las Enseñanzas de Madrid leemos: Comisiones denuncia el retraso en el ingreso de la partida de gastos de los centros.
Comisiones denuncia esta insostenible situación que repercute negativamente en el funcionamiento de los centros educativos y en la calidad de la enseñanza y exige a la Consejería de Educación y a las unidades administrativas correspondientes que abonen urgentemente las partidas de gasto de funcionamiento de los centros escolares que se debían haber abonado en 2014. Se conozca también la cuantía de la partida económica de la que dispondrán este año 2015 y se incremente notablemente para poder elaborar los presupuestos de forma ajustada. También que se ingrese inmediatamente su totalidad en un único plazo, con el fin de afrontar los gastos pendientes a proveedores sin tener que solicitar préstamos ni proceder a la devolución de facturas.
Todo un retrato de la situación económica de los centros educativos públicos. Este mismo día leíamos una petición creada en la plataforma change.org que decía: por la retirada inmediata del nuevo decreto que impondrá 2 años de máster a precios desorbitados para expulsar de la universidad a los hijos de los trabajadores.
El ministro Wert plantea reducir a 3 años los estudios para obtener los títulos de grado, que ahora son 4 años o 240 créditos lectivos. La reducción de los grados a 180 créditos o 3 cursos se complementará con la ampliación a 2 años de los másters de pago, actualmente son de 1 año, para finalizar los estudios universitarios. Esto provocará una devaluación de los títulos de grado que se convertirán en papel mojado en el mercado laboral.
Y pasamos al miércoles 28 de enero. En nota de prensa de CEAPA leíamos: CEAPA interviene en un debate sobre la situación de la educación en España celebrado en el Parlamento Europeo y solicita que de este actuaciones concretas en defensa del derecho a la educación.
Los representantes de CEAPA, portando las camisetas verdes junto con otros representantes educativos españoles, han llevado la marea verde de nuevo a las instituciones europeas. Además de denunciar el uso del Fondo Social Europeo para imponer la LOMCE, la visita al Parlamento Europeo es el primer paso para poner en marcha nuevas actuaciones que provoquen la revisión de las políticas que se desarrollan en España y su no cumplimiento de las directrices europeas.
Este mismo miércoles 28 publicaba FETE-UGT. UGT exige un aumento de la convocatoria de plazas a oposiciones de docentes en la Comunidad de Madrid.
La Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT Madrid manifiesta su rechazo a la oferta de plazas para la oposición de docentes de 2015 que ha anunciado en ese día González y exige que en la mesa sectorial se negocie una oferta que realmente cubra las necesidades del sistema educativo madrileño y consolide el empleo docente, tan precarizado por la política del gobierno regional. Según los censos electorales, en los últimos años se han perdido 2.719 docentes en la Comunidad de Madrid.
El portal de Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, ese mismo miércoles publicaba que la comunidad convoca la mayor oferta de empleo para profesores de 2010.
El presidente regional, Ignacio González, ha anunciado que la Comunidad de Madrid convocará este año 660 plazas para docentes de primaria, 580 plazas y secundaria, 80 plazas. Esta convocatoria de empleo público supone la mayor realizada por la comunidad en los últimos 5 años. En la actual legislatura se han ofertado 1.886 plazas en los centros públicos.
Inmediatamente ese mismo miércoles 28, en web de Comisiones Obreras Enseñanza, leíamos: Comisiones denuncia la demagogia del presidente de la Comunidad de Madrid sobre la oferta de empleo público docente.
Según Comisiones Enseñanza de Madrid, entre comillas, la cifra anunciada de plazas convocadas en la actual legislatura, 1.886, no compensa los 7.500 puestos de plantilla docente destruidos en los centros públicos en este mismo periodo.
También en el portal Más Educación se leía que la comunidad ofrece talleres sobre materiales educativos basados en robótica.
Los talleres se han realizado los días 26 y 27. La primera de las jornadas se centró en la plataforma de Lego WeDo, orientado a educación infantil y primaria, y en la segunda se trataron contenidos de Lego Mindstorms EV3, buscando su aplicación en educación secundaria.
Pues esta era la sorpresa que hoy teníamos, porque la siguiente noticia, hemos hecho este pequeño alto en la parte informativa, porque la siguiente noticia nos llevaba al jueves 29 de enero y tiene que ver con el sindicato STEM, que cumple o ha cumplido ese día 29 de enero 35 años, ni más ni menos.
Hace 35 años que un grupo de maestras, maestros y profesores que se habían curtido en la lucha contra la dictadura franquista decidió abandonar la clandestinidad e instituirse como sindicato autónomo, asambleario, de izquierdas, democrático, feminista, solidario. Las asambleas espontáneas que mediados de los 70 realizaron maestros y profesores en los centros dio un paso al frente al constituirse como sindicato para que las demandas de los trabajadores de la enseñanza tuvieran un referente de izquierdas y efectos concretos en las condiciones laborales. Acceso directo de los trabajadores a la negociación colectiva, la lucha de la clase trabajadora y la extensión mediante la creación de intersindicales en otros sectores fuera de la enseñanza. Un 29 de enero de hace 35 años se constituyó el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid y la lucha continúa. Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños, compañeros. Hace no mucho tuvimos a Rubén del Sindicato STEM de Madrid y bueno, podíamos haberle llamado hoy, pero tenemos la agenda tan llena que mejor quedamos con él a tomar unos refrescos. El publicado en el BOE, leíamos la orden ECD/65/2015 de 21 de enero.
En esta orden se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Y en el portal de Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, la comunidad pone en marcha un programa de acompañamiento y apoyo escolares.
Esta iniciativa está destinada a alumnos escolarizados preferentemente en los tres últimos cursos de educación primaria, con el fin de mejorar los aprendizajes en las áreas de lengua castellana y literatura y de matemáticas, especialmente en lo relativo al dominio de la lectura y la escritura, desarrollo del pensamiento lógico-matemático, el cálculo mental y la resolución de problemas.
Pasamos al viernes 30 de enero. De la revista digital Educa Madrid, más de 5.000 personas corren en Madrid por el derecho a la educación.
La cuarta edición de la carrera solidaria Corre por una causa, corre por la educación está organizada por Entre Culturas. Este año los fondos recaudados irán destinados a Ecuador, a la formación profesional de 778 personas, 405 mujeres y 373 hombres de entre 15 y 29 años de edad.
Y en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte leíamos que el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
En titulares del propio Ministerio, grados entre 180 y 240 créditos, máster entre 60 y 120 créditos. El Real Decreto establece que serán las propias universidades las que decidan qué grados se pueden reducir a 180 créditos. Las universidades podrán establecer las combinaciones grado-máster más idóneas para cada título y asignarles el número de crédito ECTS más adecuado. Los estudiantes españoles se ven abocados a cursar complementos formativos de nivel máster si quieren realizar estudios de doctorado en las universidades extranjeras de estados que forman parte del espacio europeo de educación superior. Las titulaciones de grado son las que permiten el acceso al mercado de trabajo por regla general. Solo en el 10% de los supuestos se requiere cursar un máster para acceder a un puesto de trabajo.
Inmediatamente en la web del sindicato de estudiantes se leía que contra el decreto 3+2, huelga, huelga y huelga.
El decreto 3+2 significa la completa privatización de la universidad, transformar las licenciaturas en máster de miles de euros imposibles de pagar para cientos de miles de estudiantes. En los próximos días haremos pública la propuesta para una gran huelga general de estudiantes contra el decreto 3+2, con manifestaciones, encierros y asambleas.
Pasamos al lunes 2 de febrero. En nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid se leía: Comisiones denuncia la ausencia de negociación y la falta de concreción de la Consejería en relación a la oferta de empleo público docente 2015.
Comisiones se ha opuesto a la propuesta de plazas de la Administración que no compensa los brutales recortes de la Consejería en esta legislatura. Comisiones considera una enorme falta de respeto a los aspirantes a los procesos selectivos no plantear ya las especialidades a convocar y la distribución de plazas.
Y en nota de prensa de CEAPA, leíamos que CEAPA, a través de sus federaciones y confederaciones, solicitará a sus respectivos gobiernos autonómicos que actúen contra el ataque que supone la LONCE a las competencias autonómicas en educación.
Durante esta primera semana del mes de febrero, todas las federaciones y confederaciones asociadas a CEAPA van a presentar escritos dirigidos a los grupos políticos con representación en los parlamentos autonómicos de sus territorios, instándoles a que realicen todos los pasos necesarios para conseguir que sus respectivos gobiernos autonómicos inicien las medidas pertinentes para actuar contra el ataque que supone la implantación de la LONCE a las competencias autonómicas en educación.
Bueno, y pasamos a la sección de convocatorias y vamos al lunes 2 de febrero, que ya están en este momento reunidos, 17:30 horas, pero bueno, todavía alguien de la zona se puede acercar.
Reunión de la Plataforma de Vallecas en la Avenida de Palomeras Bajas, travesía de Felipe de Diego 31 posterior, para la recogida de datos, acuerdos de la Asamblea de la Marea Verde y campaña de escolarización del grupo 2015-2016.
El martes 3 de febrero,
reunión preparatoria para la movilización que pretende reclamar y visibilizar la falta de dotaciones educativas en infantil, primaria y secundaria a nivel general en la región de Madrid. Ha sido convocada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos en la calle Vinateros 53 bis primero a las 7 de la tarde. Se tratará de la bicicletada concentración en la Puerta del Sol propuesta para el 1 de marzo.
Y pasamos al miércoles 4 de febrero a las 17 horas.
Aulas en la calle convoca en el campamento de los trabajadores de Coca-Cola, situado en la calle Sauce de Fuenlabrada. Seguiremos avanzando en nuestras propuestas de defensa de la educación pública y apoyaremos la justa causa de estas familias que tanto están luchando por el derecho al trabajo.
Otra convocatoria el sábado 7 de febrero.
Encuentro de AMPAs, intercambio de experiencias. La delegación de la FAPA de Vallecas organiza un encuentro con el objetivo de poner en valor experiencias educativas desarrolladas por las AMPAs de Vallecas y de esta manera enriquecernos mutuamente de conocimientos, procesos y resultados y mejorar nuestras actuaciones en los centros. Será en el CEIP Javier de Miguel, calle Javier de Miguel 90, de 11 a 14 horas.
Y tenemos una invitación, y a esta, pues además quería yo añadirle que por favor, pues a todos aquellos centros, en este caso nos ha venido directamente desde la directora, desde la dirección del centro, que nos invitan a conocerlo, así que...
Con el fin de que las familias efectivamente puedan conocer las instalaciones, los servicios y las actividades que ofrece el Colegio Público Filósofo Séneca, se celebrarán varias jornadas de puertas abiertas los próximos 5 y 19 de febrero. Días laborables en los que se podrá visitar el colegio de 9 a 1 y media y de 2 y media a 5. También será una jornada de puertas abiertas el domingo 22 de febrero de 11 a 13 horas con la colaboración de LAMPA y con actividades lúdicas para niños y niñas. Así que os animamos a participar y a asistir a visitar este centro, que la verdad es que merece mucho la pena.
Esto está en la zona noreste de Madrid, concretamente en el barrio de La Uva y muy cerquita del Rosa Chacel.
Sí, sí, está en la misma calle, en la calle Avizanda.
Y la última, que se nos olvidaba, jornadas de educación en Aranjuez.
Primeras jornadas, educación, ayer, hoy y mañana, organizada por La Espiral, Espacio Cultural de Aranjuez, situado en la calle Abastos 94C, los jueves a las 7 horas. El jueves 5 tendrá lugar Luces y Sombras de la Liguert por Pedro Uruñuela. El jueves 12, Todos a Clase, con Alicia Pascual. Jueves 19, Nuestra Educación, Éxito o Fracaso, con Juan López. Y el jueves 26, La Cara Oculta de la Educación, con Candela Gorostiza.
Cambiaron el destino de los hombres.
Decía que íbamos a la sección musical, no, estamos ya en la sección musical y vamos, que en principio teníamos esta sección pensada en un tema sobre ablación, etcétera. Esta semana se habla de este asunto porque hay todavía muchas culturas que mantienen esta fórmula, que es criminal, que es alienante, que...
No respeta los derechos humanos, fundamentalmente la integridad, la integridad del cuerpo.
Y nos ha pasado una cosa. Nosotros el año pasado nos acordamos en esta fecha también de este tema y con un trabajo de una ONG que bueno, pues en principio venía desarrollando en varias zonas africanas, pues un trabajo educativo, pues era ODAN, ONGD, con el grupo Sankalamba de Soma, en Gambia, pues hicieron un librito y con la música tradicional mandaban el mensaje, sobre todo a las familias y a las niñas, para que se erradicase esta, no sé, pesadilla de la historia de la humanidad. El caso es que hemos estado buscando esta música. Antes era accesible. Pusimos el año pasado dos canciones. Queríamos haber sacado más del repertorio, pero ya no está en la red. Así que vamos a tener en cuenta que esta semana se piensa también en las campañas contra el cáncer, en la situación de miles y miles de personas que luchan contra esta enfermedad, en la que no sé si es un problema simplemente de genética o de locura, en el que las células se convierten en los primeros y principales enemigos, ¿no? Pero para eso hay un gran esfuerzo de lucha, de investigación, y sobre todo yo creo que es importantísimo el esfuerzo de solidaridad, de integración. Y yo me siento muy orgulloso cuando veo que mucha gente que antes se escondía, se metía en casa, pues ahora afronta pues ese proceso de quimio, de destrucción, con absoluta dignidad. Y por tanto, pues me gustaría volver a escuchar esta canción de Macaco, ¿no? A Wilda, es una canción que estaba dedicada, lo vimos antes, a, precisamente a esta lucha contra el cáncer.
Eso es, está dedicada a la lucha contra el cáncer, y lo hace pues Macaco junto con los niños para unir fuerzas, ¿no? Y hacer que sea mucho más, que llegue mucho más a la gente, ¿no? Porque también afecta a los niños el cáncer.
Pues yo creo que sobran las palabras en este tema, ¿verdad, Asun?
Sí. Yo el otro día vi un vídeo en YouTube fantástico de dos enfermeras con una niña que sufría los efectos de la quimioterapia y estaban bailando las tres y la verdad es que daba gusto ver el vídeo y ver la gracia y lo contenta que estaban las niñas, las enfermeras y la gente que lo estaba viendo, ¿no?
Pues Abuela, ¿qué te parece si llevamos la canción esta un poquito al principio para disfrutar de este ritmo, de esta y sobre todo pues de lo que del trasfondo que tiene, ¿no? Ya está bien de escuchar solo palabras, es muy importante la música.
Estás tú, somos los mismos, somos distintos, pero nos llaman multitud. Perdonen que no me levante cuando digan de frente y al paso. No somos tropas, no somos soldados, mejor gotas sobre olas flotando. Y sí, seguiré. Transparente, no me ensucien más, yo ya me he manchado. Y es que hay una gran diferencia entre pensar y soñar. Yo soy de los segundos, en cada segundo vuelvo a empezar.
Soñar, liberar nuestro inconsciente, el filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos.
Y sí, oh, seguiré. Oh, si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Y sí.
Hoy sabemos que lo importante es soñar.
Con alegría tú hablarás si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene la sociedad en la que vivimos. Maldito interés.
Bien, pues ya hemos dado un salto, estamos en Toma la Palabra, este espacio para que cualquier persona del mundo educativo o no, cercana o no, pues esté con nosotros, o sí. Y en este caso, Ana Fernández de la Vega, bienvenida a Toma la Palabra, a Radio Fapa Somos Escuela. Hola, Ana.
Hola, Juan, encantada.
Pues mira, te voy a presentar a mis compis. Por un lado, a Wilda, que es una técnico maravillosa, que se lo pasa muy bien, pero que piensa que la radio comunitaria tiene que ser otra cosa. ¿No, a Wilda?
Eso es, me lo paso bien y estoy intentando aprender y sobre todo pues aprendo mucho sobre qué es la radio, qué es ayudar, qué es ser solidario.
Y bueno, tenemos a Asun López, que es pues presidenta del APA, del Rosa Chafel, que es un instituto que está en la zona noreste de Madrid.
Hola, Ana, ¿qué tal?
Hola.
Perdonad que yo a veces abuso de la palabra, me tenéis que cortar, pero ¿y tú de qué APA eres?
¿Yo? ¿Ana?
Sí.
Yo soy del APA Francisco de Quevedo, de Majadahonda.
Ajá. Bueno, pues nada, estamos entre APAs y ¿sí? Vamos a presentarte un poco, porque nos conocimos la semana pasada en una experiencia que se llamaba Ciudadanía a Partes Iguales. Era una jornada que es con el título Buenas Prácticas sobre Lucha contra la Pobreza y Atención a la Vulnerabilidad de Infancia y Juventud. Pues fue una jornada intensísima, desde las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde, que al menos yo salí, ¿no?
Sí.
¿Tú te quedaste todavía por allí o no?
Me quedé, pero ya tomaron una cervecita.
Ajá, bueno, esto es lo de las buenas prácticas que decía.
Eso es.
Bueno, pues allí pudimos hablar con escuchar y aprender muchísimo de mucha gente. Por ejemplo, pues estuvo de Cáritas y Fundación Foesa Juan José López Jiménez, que bueno, el estudio de Foesa es muy conocido, sobre todo después de que al ministro Montoro le sentara muy muy mal, ¿verdad?
Sí. Estuvo muy bien. Sí,
estuvo muy bien. A mí me sorprendió mucho el análisis sobre la infancia española. Vamos a contar con Foesa, con el informe Foesa en este espacio. Y también el análisis de UNICEF a través de Gabriel González Bueno fue excelente, ¿verdad?
Sí, excelente, excelente. Él estuvo además como muy crítico, con una perspectiva que me llamó la atención también, me sorprendió, quizá por ciertos prejuicios que yo podía tener respecto a UNICEF, infundados totalmente, y me gustó muchísimo el aporte que hizo.
Hemos quedado con él aquí en este espacio para que nos cuente esa propuesta de una renta universal, digamos, para sí, una ayuda universal para los niños. Hay que entenderlo antes de hablar de ello.
Sí. Muy bien, sí, eso es.
Y bueno, pues tuvimos también a la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, Salomé Adroer, que, bueno, pues desde el ministerio representando al gobierno, pues decía cosas como que se promocionaba la participación en la escuela. Y cuando le hablamos de la LONCE, pues dijo que no era asunto suyo.
No es su competencia.
Sí, sí.
Efectivamente.
Exacto. Y me pilló un poco por sorpresa, es cierto.
Pues fue una jornada muy intensa, pero por ejemplo, compartiendo mesa con ella estaba Ricardo Ibarra, que es el director de la plataforma de infancia y que también ha quedado en venir aquí a este espacio, que de algún modo, bueno, pues también fue crítico, aunque lógicamente desde su posición no podía ser demasiado claro.
Claro, exactamente. Estaba entre dos aguas, ¿no?
Bueno, pues nada, llega la tarde y nos encontramos ya con la presentación de este proyecto de Ciudadanía a Partes Iguales y también pues con la parte pues un poquito más loca, en el sentido de que estábamos ahí pues personas muy distintas contando experiencias muy muy diferentes, ¿no?
Sí.
Tú ibas a hablar de parques reunidos y te voy a decir la verdad, Ana, yo pensé que eso tenía que ver con los parques de atracciones. Con el zoo, con algún tipo de trabajo que estuvieras, Parques Reunidos, ¿qué es?
Parques Reunidos es Es una iniciativa de la ciudadanía que se fundamenta en el apoyo mutuo para hacernos cargo de los niños y de las niñas que tenemos a nuestro cargo, de nuestros hijos e hijas. Es una manera de ayudarnos entre madres y padres para poder hacer frente a las dificultades del día a día.
Uh-huh. Y cuéntanos, es una iniciativa que está relacionada con los coles, está relacionada con la vecindad, ¿con qué?
Claro, está más relacionada con la vecindad. Parques Unidos nos unen ciertas circunstancias que son las que hacen posible que exista esta red de alianzas o de apoyos entre algunas madres y padres. Una de ellas es que nuestros niños van al mismo colegio, que es el Francisco de Quevedo. Otra de ellas es que además habitamos en un mismo barrio dentro de Majadahonda, con lo cual tenemos una relación de vecindad estrecha. Otra de ellas es que casi todos estamos en el mercado laboral, entonces también tenemos el mismo tipo de necesidades de conciliación en este caso. Otra de ellas también que yo apuntaría es que formamos parte de un mismo nivel socioeconómico y por lo tanto hay ciertas compatibilidades o afinidades que también nos hacen entendernos de una manera quizás más natural o más espontánea, en el sentido que no hay una ruptura, no hay una brecha cultural, ¿no? Uh-huh. Entonces se han ido dando esta serie de circunstancias. También podría mencionar la afinidad ideológico-política, aunque no es cierto, no es así en todos los casos, uh-huh. Pero bueno, sí entra en buena parte de los que componemos Parques Unidos. Y bueno, es sobre todo una práctica que ha nacido de forma espontánea y, uh-huh. y diría hasta...
¿Cómo surgió? En el
pues
parque,
surge,
supongo.
Parques Unidos yo creo que surge de una llamada de teléfono de una tarde, ya no recuerdo muy bien de quién, hacia una persona con la que coincides en el colegio al ir a buscar a tus hijos, y una llamada de socorro, de no llego hoy a por mi hijo, por favor me lo puedes coger tú, nos vemos luego en el parque. A partir de ahí empezamos a estrechar lazos entre madres y padres, gracias también a los lazos que ya tienen algunos de nuestros hijos en el propio cole. Y bueno, empezamos a darnos cuenta de que además de contar entre la madre y el padre para hacer frente a estas necesidades, podemos también apoyarnos en personas que no forman parte de nuestra familia o que no, a las que no hay que remunerar, no por no remunerarlas, sino por el simple hecho de ayudarnos unas personas a otras en unas necesidades comunes. Uh-huh. Así la práctica se va normalizando en el tiempo y bueno, yo me doy cuenta de que estamos creando algo, de que estamos realmente formando una red de apoyo totalmente informal y sin conciencia propia. Entonces la manera mía de querer reconocer esto es escribir ese post que es Parques Unidos y del que surge esta conversación.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar ahora de este post, pero es que estoy todavía con la intriga. Técnicamente, sí. ¿Hay algo que os caracterice?
Técnicamente.
Sí, me refiero...
No sé si hay alguna formalización, ¿no?
Sí.
De lo que hacen...
Tenéis reuniones, tenéis una red social. ¿Qué herramientas utilizáis?
Utilizamos la herramienta de WhatsApp fundamentalmente.
Ajá.
Utilizamos esta herramienta de la nueva tecnología para poder estar en contacto unos con otros, hacernos planes alternativos de ocio también para los pequeños cuando no hay una necesidad, pero o no hay una necesidad de adultos, pero sí de los pequeños, y para lanzarnos estas llamadas de socorro, ¿no? De, por decirlo de alguna manera, esa necesidad de poder suplirnos en la atención a las necesidades que tienen nuestras hijas y nuestros hijos. Uh-huh. Nos comunicamos, por lo tanto, fundamentalmente a través de WhatsApp. No existe otro tipo de formalidad o de tecnicismo, porque como digo, Parques Unidos, el cuerpo así un poco más teórico de forma, se lo trato de dar yo a raíz del post. Uh-huh. Mis compañeros de parques no son ni siquiera o no eran ni siquiera conscientes de lo que estábamos realmente haciendo, ¿no?, con esta práctica.
¿Y aproximadamente cuántos padres están participando?
Pues somos alrededor de 10.
Muy bien.
Pues es un grupo que podríamos hablar o considerarlo como un grupo de amigos que a través del uso de WhatsApp se apoyan mutuamente, ¿no?
Sí, pero no exactamente, porque la amistad que ha podido surgir entre algunas de las personas que tenemos esta red no se ha ido creando a medida que hemos ido haciendo uso de nuestra propia ayuda, ¿no? No éramos amigos de antes, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Nos hemos ido conociendo precisamente desde que nuestros hijos van al mismo colegio, que ellos coinciden y que por esas afinidades inconscientes, ¿no?, que detectamos cuando nos cruzamos con las personas, pues identificas a otros que comparten maneras de ver la vida como tú. Entonces, sí, eso, en ese sentido también hay...
No, perdona. Lo que quería plantear es que el nexo son las relaciones de los niños, ¿no? O sea, luego al final sí, vas construyendo, pero muchas veces... Hay veces que sí que consigues ser amigo y hay otras veces que no, que te quedas simplemente en ese nivel, ¿no? De apoyo,
totalmente.
De como también las relaciones con los vecinos, ¿no?
Sí, además eso es bonito, ¿no? Porque por lo menos a mí también me viene a demostrar que construir colectivo, construir política, en esta puramente de hacer la vida en común, no siempre tiene que estar sostenido por una relación de amistad o de afinidad total en muchas cosas, ¿no? Sí. Entre nosotros hay diversidad de opiniones en torno a múltiples temas sociales, incluso niveles de militancia. El mío puede ser muy activo, pero el de otras padres o madres no es en absoluto activo, ni siquiera, ¿no? Sí. O sea, que cada uno también lo vive de una manera, pero lo interesante es que estamos construyendo una red de apoyo, la estamos sosteniendo. Yo, a lo mejor, desde la militancia, pero otra persona desde el simple vivir la vida, ¿no?
Yo tengo la experiencia de los bancos de tiempo. Y ahí hay en los bancos de tiempo hay, digamos, una especie de control para que haya un equilibrio en la reciprocidad. A través de, bueno, pues esa gestión que hacen algunas de las personas que participan en los bancos de tiempo. En vuestro caso, ¿ese equilibrio se da de forma espontánea? ¿No se da? ¿Lo habéis analizado? ¿Lo habéis valorado? ¿Alguien es el que siempre deja a los niños y hay otro alguien u otra alguien que es la que o el que se ocupa de con más frecuencia? ¿Cómo tenéis ese tema?
Pues eso me gusta mucho esa pregunta, Juan, porque cuando yo escribí al post también pensé sobre esto y lo que creo, porque no hemos hablado de ello en tono de broma, es que todos nosotros creemos que pedimos demasiado. Y eso lo comento también, ¿no? En esta sociedad tan individualista también se nos ha vetado el derecho a pedir, ¿no? Entonces el solo hecho de pedir, aunque repitas el pedir dos veces o tres a la semana, ya nos está haciendo creer que estamos pidiendo demasiado, pero desde mi punto de vista, tratando de ser a lo más objetiva posible, creo que sí se ha conseguido hacer un equilibrio espontáneo. He de decir que afortunadamente también, en muchos de los casos, en casi todos, tenemos una red de familia cercana, porque habitamos en el mismo municipio, y por tanto yo creo que las propias familias regulamos el pedir esa cubrir esa necesidad con parques reunidos.
Ana, todo este trabajo además tiene que ver, por lo que nos estuviste explicando, con un tema de relación que tiene que o que pretende romper las barreras y los prejuicios de género.
Yo creo que desde el punto de vista feminista, desde donde yo miro, Parques Reunidos también tiene mucho potencial porque está poniendo las tareas de lo reproductivo en el centro de un tipo de relación social. Son las necesidades de cuidado de nuestros pequeños.
Perdona un momento, las personas habituadas al lenguaje, digamos, sociológico, lo de tareas de lo reproductivo, etcétera, hay mucha gente que no está habituada a ese vocabulario o a esas expresiones. Te lo digo porque a mí me encanta, por ejemplo, Amaya Pérez Orozco, que es una feminista a la que admiro y que habla de la cuidadanía, ¿no? Entonces, vosotras y nosotros, a veces, los que hemos ido a más charlas de este tipo, estamos muy habituados a estas descripciones, ¿no? Podríamos hablar, a lo mejor, en términos más coloquiales.
Sí, totalmente. Hablábamos de las tareas de reproductivo, de todas aquellas actividades o acciones que hacemos y que tienen que ver con las necesidades que tenemos las personas para cubrir nuestras necesidades físicas, afectivas, de limpieza, de alimento, de acompañamiento, de afecto. Ese tipo de necesidades que no son muchas veces materiales, algunas sí, otras no, pero que hacen que nuestra vida sea posible y que generalmente se desarrollan o se dan en el ámbito privado, en el ámbito de la familia, en el ámbito del hogar, en el ámbito que está fuera, que está dentro, que está al margen de lo que es visible. Que fundamentalmente sería el trabajo productivo, ¿no?
El que está fuera de casa es el que falsamente se habla de productivo, y el reproductivo está más asociado pues a lo que tradicionalmente se consideraba el ámbito de la mujer.
Eso es, de las
mujeres.
Estoy
poniendo comillas.
Sí. Hay una, claro, para aprender muchas veces o entender los términos hay que recurrir a las dicotomías, ¿no? Sabiendo que los matices son múltiples, ¿no? No os voy a decir esto que ya lo sabéis. Entonces, exactamente, para entender lo reproductivo muchas veces nos vamos al ámbito de lo productivo, que es el ámbito del mercado laboral, de una actividad que aporta riqueza social y que está remunerada, que tiene unos derechos reconocidos y un valor. Lo reproductivo sería esa contraparte de todo ese trabajo. No está reconocida, generalmente está minusvalorada, no tiene derechos asociados, no tiene una contraprestación económica. Sí. Y lo han realizado tradicionalmente las mujeres.
Dentro de todo ese ámbito de la
Sí, claro, en cualquier proyección social alternativa que queramos construir al modelo actual, desde lo que se habla de la economía feminista, como tú sabes, Juan, es de poner la vida en el centro. Uh-huh. Esto significa también recuperar lo reproductivo y ponerlo como eje central, ¿no?, del desarrollo social y de la construcción social.
Y ahí está Parques Reunidos para cambiar, de algún modo, ese rol masculino que de pronto tiene que estar también en ese ámbito, ¿no?
Claro, exactamente. En Parques Reunidos, como personas adultas, estamos tanto padres como madres. Y de una manera prácticamente equitativa, porque bueno, siempre hay tendencias o inercias, ¿no?, de género que vamos cada cual llevando en nuestra vida, tanto padres como madres participamos igualmente. Yo cuando mando una llamada de necesidad porque o mi chico o yo no llegamos a por los niños, cualquiera de los padres o de las madres de Parques Reunidos responden a esa llamada.
¿Y qué son los indicadores de empoderamiento para un objetivo de corresponsabilidad? Son palabras así como, no sé, muy abstractas. Uh-huh. Cuéntanos.
A ver, ¿qué indicadores de empoderamiento para un ejercicio de corresponsabilidad? Yo hablo de empoderamiento, creo, en el post, si no recuerdo mal, en el sentido de un empoderamiento ciudadano, ¿no? Uh-huh. Pero lo vinculo sobre todo con la forma de construir una red social, de decirnos, la ciudadanía no somos agentes pasivos, somos agentes activos que sostenemos la sociedad con nuestras prácticas. Hoy en día que hablamos de empoderamiento ciudadano, a mí me gusta hablar de esas acciones que la ciudadanía hacemos muchas veces fuera del espacio de la militancia, como sería Parques Reunidos, pero que también significan empoderamiento, en tanto que me sitúan como un agente fundamental que sostiene la sociedad, que la hace posible.
Perdona, Ana, es que, bueno, yo no asistí a esta actividad y estás mencionando todo el rato que lo pusiste en el post o que escribiste un post. Sí. ¿A qué te estás refiriendo?
Sí, perdona. Mira, yo tengo un blog que se llama Indica con Género y en ese blog escribo un post mensual. Y en el último, en el mes de enero, escribí sobre la experiencia de Parques Reunidos. Fue a raíz de ese post que desde la Fundación Atenea, que organizaban estas jornadas, me llamaron y de lo que estamos realmente hablando hoy.
perdona.
Tengo aquí la chuleta con todos los...
Nada, tranquila.
Todas las entradas que has ido haciendo. Desde las niñas son más tranquilas en torno al tema de los juguetes, que fue la primera, hasta esta última, que es por la que te he preguntado, de indicadores de empoderamiento para el objetivo de corresponsabilidad. Pues sí, son espacios de divulgación de las ideas del pensamiento y yo creo que esta es una de las magias fantásticas que tiene la nueva tecnología, ¿no? A través de WordPress, en este caso, pues tú presentas tus reflexiones, tu análisis y lo compartes. Ahora, como estamos en la radio, vamos a compartirlo, ¿no?
Claro que sí.
A través de este medio. Ya que hemos citado que las niñas son más tranquilas, ¿qué ocurre con los juguetes?
¿Qué ocurre con los juguetes? Bueno, pues aunque se están haciendo algunos esfuerzos, ¿no?, por recordarnos a madres y a padres o a familias que el género es aprendido, seguimos pensando que las niñas y los niños están más dispuestos a realizar determinado tipo de cosas y que sobre todo les gusta más hacer unas cosas que otras. Desde esa idea fomentamos y por supuesto queremos favorecer que hagan lo que les gusta a través de la sexualización de los juguetes. Entonces, bueno, pues creemos que determinados juguetes son más apropiados para niñas y determinados juguetes más apropiados para niños.
¿Y qué carta le has escrito a tu hija? Nosotras decidimos, ¿qué significa?
Sí, pues cuando estaba, creo que la escribí antes de parir a mi segunda hija, a Vera, fue toda la movida que se creó en torno a la ley Gallardón, ¿no? Uh-huh. Para reformar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y bueno, yo como feminista defiendo los derechos de las mujeres y sobre todo los derechos de las personas que tienen un proyecto de vida que ya existe frente, bueno, a proyectos de vida futuros o de neonatos, ¿no? Desde ahí escribí una carta a mi hija, porque ya sabía que iba a ser hija, contándole un poco la situación en la que estaba y contándole sobre todo que cuando naciera se acordara de defender los suyos, se acordara de defender a las mujeres y de ser una mujer fuerte, porque le iba a tocar.
Oye, ¿y no puede existir Mamá Noel?
pues no lo sé si podría existir. Yo creo que sí podría existir, pero habría que romper muchos estereotipos que tenemos en la Navidad.
Bueno, estos son títulos salteados de muchas lecturas que no da tiempo porque estamos ya en la fase final del programa y nos espera Valentín Huerta. ¿Y cuánto tiempo nos queda? A Wilda, pone gesto de cuánto.
Unos 10 minutos.
Ah, bien, entonces tenemos 3 minutos, ¿vale? Vamos a volver a Parques Reunidos porque yo quiero comprender o que vuelvas a explicar tal y como lo hiciste, ¿sí? Pero con... Porque eres muy técnica, ¿no?, en formación, sí, sobre todos estos temas. ¿Qué formación tienes?
Sí. Soy politóloga.
Eres politóloga. Pues sí. Lo hiciste de modo muy técnico, pero me gustaría volver a esa relación entre todas estas reflexiones que ahora hemos ido sacando, ese grupo de 10 personas que a través de WhatsApp tenéis una relación como antaño los pueblos, ¿no?, que se conocía la gente y cuando se necesita una cosa pues se pide y siempre hay alguien capaz de echar un capote, ¿verdad? Entonces esta relación de toda esta reflexión sobre el feminismo, porque yo creo que esto es una reflexión sobre el papel de la mujer, y esta relación de nuevos vínculos, que es para mí el gran descubrimiento de Parques Reunidos.
Sí, sí, tienes toda la razón. Exactamente, desde el feminismo reivindico que las tareas de cuidados, ¿no?, esas que hemos mencionado antes, que necesitamos todas las personas y las dependientes en particular, como son nuestros hijas e hijos, tienen que ser cubiertas y respondidas no solo por las mujeres, sino también por los hombres. Y es más, no solo por las mujeres de ese ámbito privado familiar, de las personas dependientes, sino por toda la ciudadanía. Hay que extender la idea de responsabilidad a la corresponsabilidad. Sí. Las familias, las empresas, las organizaciones y los iguales. Porque la infancia, decían en las jornadas que estuvimos el otro día, es un valor social. Pues como la infancia es un valor social, las responsabilidades que tenemos todos para apoyarnos y para cuidarnos son de todo el mundo, porque si no la sociedad no funcionaría.
Muy bien. Bueno, pues Ana, te agradecemos que hayas compartido con nosotros este tiempo, este blog. ¿Puedes dar la dirección? Porque a partir de de un buscador como Google, pues
sí,
poner
en Google,
Ana,
sí,
Fernández de la Vega.
Eso es. Ana Fernández de Vega, sin el la. Ana Fernández
pues
de Vega.
Sí, pues yo tengo la, sí, el la. Pues claro, sí. Más de una persona te ha preguntado, sí, si tienes relación con la vicepresidenta.
Pero no tengo ninguna, más que la se me escapan el apellido. Pues es anafernandedevega.wordpress.com. De todas maneras, en el buscador con mi nombre y apellidos aparece. Están encantadas y sobre todo se utiliza para un espacio de compartir y de reflexionar conjuntamente.
Pues muchísimas gracias.
Juan, muchas gracias a ti.
Y nada, pues seguimos en contacto. Un abrazo.
Eso es. Un abrazo fuerte a la radio.
Vamos a despedir a Ana con el Friends y así hacemos un comentario de la semana de la Fapa Giner de los Ríos, ¿vale? Pues Ana, te despedimos con una música dedicada a los amigos, así que ya sabes.
Muchas gracias. Un beso fuerte.
Un beso. Adiós.
Un beso. Chao.
This way, your job's a joke, you broke, your love life's the only way.
Bueno, pues no hemos podido contactar con Arancha Ventura, pero aunque sea muy rápido, en tanto Valentín llega al estudio, a través del sonido, vamos a comentar que esta semana ha habido varias publicaciones de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. El día 26 había una carta.
Sí, una carta dirigida a la Consejería de Educación manifestando la inaceptable exigencia del DNI a los menores de 14 años para realizar las pruebas externas.
Y después el día 27 también mandó una nota de prensa sobre la situación del denominado proyecto bilingüe.
De la Comunidad de Madrid, sí, en esta nota de prensa lo que manifestaba es que estaban en contra, que la Comunidad de Madrid no se pavoneara tanto el proyecto bilingüe cuando todavía no ha habido una evaluación para saber hasta qué punto es eficaz y contribuye al aprendizaje general de los estudiantes.
Pues el día 30 hubo dos publicaciones, tanto la carta a la consejera sobre la reserva de plaza.
En centros donde ya están hermanos matriculados, porque parece ser que ha habido cambios en las adscripciones de los centros de primaria, de tal manera que lo que ha pasado es que en algunos centros hay hermanos en determinados institutos de secundaria y ahora a los otros hermanos los van a mandar a otros institutos.
Y también respecto a aquellos que están en centros de primaria y que no tienen, y el instituto aún no se ha creado, se ha enviado el mismo día 30 un modelo de solicitud de reserva porque no existe esos modelos.
Sí, no pueden hacer la reserva oficial porque todavía no existen. Entonces la FAPA ha facilitado formatos o modelos para hacer la solicitud de reserva de plaza en institutos que no existen todavía.
Pues el 31 hubo una circular sobre posibles cambios en la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Madrid, una advertencia, y también
convocatoria de asamblea informativa sobre jornada escolar en la sede de la FAPA, en concreto el 7 de febrero a las 10:30.
Bueno, pues hay una agenda muy, muy abultada, pero estamos ya así al final, así que vamos a ser sentenciosos, vamos a buscar un refrán. Y por tanto, vamos a contactar con Valentín.
Había un cuaderno de escuela y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalles, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes.
Pues sí, estamos ya con Valentín Huerta. Hola, Valentín.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana?
Bueno, vamos tirandillo.
Que estamos hoy hablando un montón de noticias. No sé si tú has seguido las noticias educativas esta semana, que alguna es muy fuerte.
Sí, he seguido algo que parece ser que una reunión de rectores está en contra del decreto OBED y además el Consejo de Estado tampoco ve con buenos ojos o por lo menos quiere dilatar en el tiempo la aplicación de esto hasta que se estudie bien la repercusión que puede tener en la enseñanza universitaria.
Aún no he visto la prensa, pero esta mañana la secretaria de Estado, Ana Gomendio, estaba diciendo que no, que llevan 2 años hablando con los rectores sobre esto. En fin, pues, ya nos enteraremos.
Pues yo he visto que había una reunión de rectores y quitando 2 de universidades catalanas, todos están en contra de la aplicación de este decreto, incluso basándose en el dictamen del Consejo de Estado, donde tampoco lo ve apropiado y recomienda que se dilate bastante más en el tiempo, mucho más en el tiempo, la aplicación de este decreto.
Pues
creo que con un poco de suerte, si se dilata en el tiempo y llegan las elecciones generales, este decreto no se llegará a aplicar porque su autor habrá desaparecido del panorama político.
Bueno, pues Valentín, estamos ya a punto de desaparecer de las ondas en lo que es este programa, es decir, que ya vienen los compañeros con el siguiente espacio de radio, y tú tenías una reflexión sobre esta denominada 3+2, esta última decisión del Consejo de Ministros del viernes pasado. No sé, ¿lo compartes? ¿Lo compartimos?
Sí, bueno, pues mira, yo he escrito, el siniestro ver ataca a la universidad. Este podía ser el guión de una película de terror. Con ella ver quiere poner la guinda a su pastel privatizador de la enseñanza y educación. Su decreto de grados y uno o dos máster opcionales, o sea, a quien se los pueda pagar, consigue que la educación y con ella el poder quede en manos de una élite y los demás a trabajar para ella. Pero el guionista olvida un detalle: Espartaco sigue vivo y lo derrotará. Con su actuación, Bert obliga a un nuevo refrán que dice: quien mal hace, su tumba cava.
Muy bien.
En las próximas elecciones generales, su tumba política ya estará acabada y la losa caerá sobre él. En latín se dice amén y en castellano así sea. Este es el deseo de un abuelito indignado.
Muchísimas gracias, Valentín. Sobre todo porque eres un ejemplo, 87 años, sigues la actividad y bueno, pues ya no nos quedan palabras ni tiempo. Se empieza a sonar levemente la sintonía de despedida. Y significa que nos tenemos que ir, pero bueno, nos vamos juntos, Valentín.
Bueno, pues ya sabéis que me tenéis siempre a vuestra disposición.
Pues muchas gracias y un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Y a todas y a todos os recordamos radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa.